La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El huracán Debbie llega con categoría 1 a Florida y su trayectoria pone en alerta a Georgia y Carolina del Sur. Kamala Harris tiene una decisiva semana para la oficialización de su candidatura y la elección de su candidato vicepresidencial. Y en Venezuela, la oposición y el oficialismo se movilizan para lograr definir, en base a las actas, al ganador de las elecciones del 28 de julio. Hoy es lunes 5 de agosto de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La costa de Big Bend en Florida enfrenta lluvias récord, inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, mientras avanza lentamente por la parte norte del estado en el Golfo de México y su trayectoria anticipa un recorrido hacia Georgia y Carolina del Sur. El Centro Nacional de Huracanes dijo hoy temprano que Debbie avanza con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se mueve lentamente hacia el noreste y se convierte en la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024, después de la tormenta tropical Alberto, el huracán Beryl y la tormenta tropical Chris, todas las cuales se formaron en junio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que las características de esta tormenta son similares a las del huracán Idalia, que el año pasado provocó grandes daños de infraestructura en algunas de las zonas que ahora recibirán el impacto de Debbie. This storm.
Esta tormenta no alcanzará la fuerza del viento del huracán Idalia, pero producirá mucha más agua en la parte norte del estado de Florida y estamos viendo reales posibilidades de peligro de inundaciones que sucederán particularmente en el centro y norte de Florida.
Desde muy temprano en la mañana se reportaron fuertes lluvias que se intensificarán en las próximas horas a todo el ancho de la península, poniendo en alerta a miles de personas. Los impactos de las inundaciones provocadas por Debbie podrían durar hasta el viernes y se espera que sean especialmente graves en las áreas bajas.
En otra información, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dio un importante paso en su aspiración presidencial luego de que el Comité Nacional Demócrata certificara que logró obtener los votos necesarios de los delegados para ser la representante de su partido en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Será la Convención Nacional, que se realizará a partir del 19 de agosto en Chicago, la que oficialmente la nominará como su candidata para enfrentar en las urnas al republicano Donald Trump. A pesar de que el plazo para votar virtualmente termina hoy a la medianoche, la abrumadora y rápida acción de los delegados ha hecho que el partido ya tenga un presunto candidato oficial, luego de que el presidente Joe Biden anunciara su decisión de no continuar con sus aspiraciones de reelección hace ya 2 semanas. La vicepresidenta Harris dijo sentirse honrada de su designación y en una llamada telefónica con algunos periodistas agradeció a los delegados por la confianza en su campaña presidencial.
Amamos profundamente a nuestro país. Creemos en la promesa de Estados Unidos y de eso se trata esta campaña. Entonces, por supuesto, aceptaré oficialmente su nominación una vez que se cierre el periodo de votación virtual. Pero ya estoy feliz de saber que tenemos suficientes delegados para asegurar esa nominación.
El sistema de votación virtual para elegir al candidato demócrata es una técnica poco común que se adoptó ante la necesidad de encontrar rápidamente al sustituto de Joe Biden en el proceso electoral. Funcionarios demócratas han dicho que el método acelerado de elección era necesario debido a la fecha límite del 7 de agosto impuesta por las autoridades de Ohio para garantizar que los diferentes candidatos aparezcan en las boletas electorales de ese estado.
Y en otro tema informativo que destacamos, California se prepara para implementar nuevas regulaciones sobre la inteligencia artificial luego de algunos hechos que pusieron de relieve los riesgos que puede implicar para las elecciones de noviembre. Alex Segura tiene este reporte.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha prometido una mayor regulación del uso de la inteligencia artificial durante las campañas electorales después de que el empresario Elon Musk retuiteara un vídeo de campaña falso con la voz de Kamala Harris.
Yo, Kamala Harris, soy su candidata demócrata a la presidencia, porque Joe Biden finalmente expuso su senilidad en el debate.
Tras este incidente, el gobernador californiano se comprometió a prohibir este uso de la inteligencia artificial.
Manipular una voz en un anuncio como este debería ser ilegal. Firmaré un proyecto de ley en cuestión de semanas para asegurarme de que así lo sea.
Este tipo de manipulación no solo pone en duda la integridad de las figuras públicas, sino que también tiene el potencial de influir indebidamente en el proceso electoral, según expertos consultados por La Voz de América.
La gente ve el video de un candidato presidencial diciendo algo que no dijo, algo ofensivo, grosero o dañino. Eso podría persuadir a la gente a votar en contra de esa persona.
Además, subrayan la necesidad urgente de regular la inteligencia artificial, especialmente cuando se utiliza para crear contenido que puede engañar y desinformar al público. Con este paso, California pretende establecer un precedente que pueda servir de ejemplo para otros estados. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La oposición venezolana insiste en que ganó las elecciones y que continuará buscando una transición pacífica, mientras el oficialismo espera que el máximo órgano judicial del país certifique los resultados electorales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado encabezó una protesta pacífica luego de exponer que teme por su vida y dijo que las elecciones del 28 de julio, que asegura ganó el candidato opositor Edmundo González y que tiene las actas para probarlo, fueron un hito que marcó el inicio de la transición en el país, y en medio de acusaciones del gobierno sostuvo que la lucha continúa de forma pacífica.
Yo no acepto que nos planteen un chantaje que iguala a víctimas con victimarios. Nosotros no tenemos armas de fuego, eso es el régimen quien las usa en contra de la población. Nosotros no promovemos la violencia. Y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. Violencia es pretender enterrar la verdad. Y no vamos a renunciar a nuestro derecho de la protesta cívica. Con inteligencia. Por eso les pido, estemos todos muy atentos y por eso necesitamos a los medios y las redes sociales. Miren, antes que yo termine para
tirarle algo. En tanto, el presidente Nicolás Maduro, a quien en el organismo electoral venezolano dio como ganador de las elecciones, dijo que más de 2.000 personas fueron detenidas esta semana por haber participado en algunas protestas contra los resultados electorales que derivaron en actos de violencia, mientras activistas denuncian graves violaciones a los derechos fundamentales. Maduro sostuvo además que González Urrutia podría enfrentar consecuencias por no haber acudido ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso para certificar los resultados electorales.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales.
La oposición y juristas sostienen que el recurso interpuesto por el presidente Maduro no tiene sentido legal y que no existe en el ordenamiento jurídico procesal. El Centro Carter ha dicho que el Tribunal Supremo no puede hacer una verificación independiente, mientras que decenas de países se han pronunciado para pedir que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados mesa por mesa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en relación a este mismo tema, la crisis por la que atraviesa Venezuela no solo afecta a ese país, sino a sus ciudadanos que están dispersos por todo el mundo y que están en Perú en un gran número. Silvia González en el informe.
Una luz de esperanza surge para miles de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Perú tras anunciarse la búsqueda de una delegación diplomática para apoyarlos con sus trámites que quedaron pendientes desde el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, y entre esas diligencias se incluyen la obtención de pasaportes. El ministro peruano de Justicia, Eduardo Arana, informó al respecto.
También le damos un mensaje a los venezolanos que radican en el Perú, y a pesar de que también la plana diplomático se ha retirado ya del país, se está coordinando para que otra delegación, también diplomática, se haga cargo de los trámites respectivos.
Por varios días los ciudadanos venezolanos formaron largas filas en la Embajada de Venezuela, ubicada en Lima, y por momentos transitan por la zona para conocer algún comunicado oficial sobre la situación de sus documentos migratorios. Este es el caso de Rebeca Mariño, quien llegó de otra región, y conversamos con ella.
Estaba el pasaporte de mi hijo, se encuentra en la embajada, es el único pasaporte que me queda por retirar, y en vista de todo esto me tocó venirme de emergencia para ver si hoy teníamos respuesta de algo.
Mientras Brasil asumirá la representación de sus intereses en Venezuela, y también atenderá a los requerimientos de los ciudadanos argentinos a través de canales oficiales, el internacionalista Ramiro Escobar habló sobre el tema.
Es un gesto de acercamiento. Creo que lo que está pasando es que Lula es un líder de peso continental y tiene mucha influencia en los otros países. Entonces me da la impresión que Lula es quien quiere encontrar una salida a esto.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha pedido que se respeten los votos emitidos por los ciudadanos venezolanos y reiteró el comunicado de Cancillería que condena los hechos del proceso electoral en Venezuela, destacando la falta de transparencia y manipulación de resultados. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días, América. En Honduras, organizaciones de protección ambiental rechazan la construcción de una cárcel en la isla del Cisne, mientras el gobierno anuncia que la licitación será hoy. Informa Óscar Ortiz.
A pesar de la oposición de varios sectores para evitar la construcción de un centro penitenciario en las Islas del Cisne, ubicada en el Caribe hondureño y considerada patrimonio nacional, el gobierno de Xiomara Castro sostiene que la decisión busca incidir en los altos niveles de violencia que afectan al país. El gobierno de Honduras anticipó que hoy dos empresas acudirán a la licitación y presentarán el proyecto para iniciar con la construcción del centro carcelario. El coronel Ramiro Muñoz, coordinador de la Dirección de Centros Penitenciarios, dijo:
la empresa, que eso sí funciona, esos son los términos que se tienen. Y si estamos de acuerdo con eso, entonces se firma el contrato y nos vamos.
Este proyecto ha sido cuestionado debido al impacto ambiental en una isla considerada patrimonio nacional por su valor en el ecosistema y otros factores. Hace que varias organizaciones como la Coalición Ambiental en Honduras se oponga al proyecto, y su coordinador René Soto considera que el gobierno está cometiendo un error a gran escala, tanto ambiental y jurídico.
Hemos estado desde hace un año insistiendo en que este proyecto no es viable. Sin embargo, no se ha podido convencer al gobierno. El Ejecutivo va a quedar muy mal ante la opinión pública nacional e internacional por mantener un doble discurso en el sentido de que Honduras asume la presidencia de los países que protegen los bosques tropicales.
En tanto, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, rechaza los cuestionamientos al asegurar que la construcción no tendrá consecuencias ambientales. Hasta el momento, el costo de construir un centro penitenciario en las Islas del Cisne asciende preliminarmente a 2 millones de lempiras, un equivalente a $80,000. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cumplió un mes como presidente del país canalero y durante un conversatorio analizó los retos que enfrentó su gobierno, entre ellos la migración irregular por el Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A un mes de haber asumido la presidencia de Panamá, José Raúl Mulino analizó los retos de su reciente administración gubernamental y abordó diferentes temas de interés para el país, así como problemáticas que se extienden hasta el ámbito internacional, como la migración y la crisis que vive Venezuela. El mandatario adelantó que es muy probable que la situación migratoria irregular que enfrenta la región aumente ante los conflictos políticos que están sucediendo y recordó que la única medida que se ha adoptado en la relación bilateral con Venezuela es la prohibición de vuelos comerciales y privados.
Yo no puedo decir hoy que la migración va a aumentar. Como he dicho antes, presumimos que sí, porque la situación se ha empeorado y dramáticamente. Y lo sucedido ayer en Washington, en la OEA, más que lastimoso, es deprimente. Tenemos un problema de migración, sin duda alguna. Como he dicho, 66% del problema en Darién son venezolanos.
En temas nacionales y respecto al relleno sanitario de Cerro Patacón, donde se han registrado peligrosos incendios, el presidente anunció que se realizará un plan sostenible y moderno para el manejo de los desechos.
Y le he pedido al ministro de Ambiente y al director de la Autoridad de Aseo que metan más el diente en Cerro Patacón para elaborar un plan sostenible, moderno y donde la basura sea parte de un proceso productivo. Como pasa en casi todos los países, este es el único país que por alguna razón que no comprendo, la basura no es un negocio.
El jefe de Estado también adelantó que su gobierno está avanzando en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con China sin profundizar en los detalles de este acercamiento. Scarlett Zelaya, desde la sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Ya está en marcha la segunda semana de París 2024 con una enorme jornada para todos los gustos que ya empezó. Con el triatlón con relevos mixtos y que Alemania fue oro y Estados Unidos plata. En estos momentos, en lo que será a lo largo de todo el día, se desarrolla mucha actividad en atletismo con saltos, carreras y lanzamientos. Y más tarde, natación, gimnasia y las semifinales de fútbol. Francia ante Egipto, Marruecos ante España. En el fin de semana, Estados Unidos fue una máquina de sumar medallas, 53, con figuras sobresalientes como la gimnasta Simone Biles, su tercera dorada en París, 10 en su carrera olímpica, la nadadora Katy Ledecky y en atletismo con Noah Lyles, ratificando que es el hombre más rápido de la Tierra con su dorada en 100 metros. El medallero a esta hora está así, China primero con 20 de oro, 48 en total, segundo Estados Unidos con 19 de oro, 72 medallas en total, tercera Francia, 12 de oro, 44 en total, cuarta Australia. ¿Cuántos títulos y cuántas historias nos dejó el fin de semana? Como por ejemplo, la emoción de la atleta Julien Alfred, quien en los 100 metros le dio la primera medalla de oro en la historia a Dominica. Además, en boxeo, República Dominicana sumó dos bronces con Junior Alcántara y Cristian Pinales. Y Chile, con Francisca Crobeto, logró la primera medalla dorada para una mujer en la historia con tiro deportivo luego de ganarle la final a la británica Jo Rutter.
La verdad que todavía no me doy cuenta de lo que ha pasado. Creo que me va a tomar un par de días darme cuenta, pero ha sido un día que sin duda jamás olvidaré.
Y hablando de hacer historia en tenis, el interminable Novak Djokovic se quedó con la medalla de oro, el último trofeo que le quedaba por ganar en su carrera. Le ganó en la final al español Carlos Alcaraz.
Puse mi corazón, mi alma, mi cuerpo
Pensé en mi familia, lo di todo. Ganar el oro olímpico a los 37 años es el mejor trofeo que gané en mi vida, es para mi país.
Sin embargo, una de las historias que más resonaron el fin de semana tiene como protagonistas a los tenistas checos Kateřina Snáková y Tomáš Machák, quienes eran pareja desde el 2021, pero decidieron finalizar su relación sentimental antes de los Juegos Olímpicos. De todas maneras, decidieron competir y se alzaron con la medalla de oro en dobles mixtos. Celebraron con un beso en los labios, pero aclararon que no significaba la reconciliación como pareja. Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherkis, de La Voz de América en Washington, y los espero mañana con toda la actualidad de estos maravillosos Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente de los Juegos Olímpicos en París, la ajustada victoria de Noah Lyles en la final de los 100 metros del atletismo con un margen por 0.05 de segundos catapultó a Estados Unidos al primer puesto del medallero de los Juegos Olímpicos y bajó a China de ese pedestal tras liderar durante la mayor parte de la primera semana en París 2024. Cumplida la novena jornada de los Juegos, Estados Unidos quedó con un total de 19 medallas de oro, 26 de plata y 26 de bronce, totalizando 71. China retrocedió al segundo lugar, también tiene 19 oros, pero 15 platas y 11 bronces para un total de 45. La anfitriona Francia se aferra al tercer puesto con 12 de oro, 14 de plata y 18 medallas de bronce, 44 en total. Australia tiene 12 oros, Reino Unido tiene 10 y Corea del Sur 10, que marchan muy cerca de las primeras posiciones. Y la saltadora de altura ucraniana Yaroslava Mahuchik, originaria de Dnipro, quien se vio obligada a huir de su país debido a la guerra con Rusia, ganó el domingo la medalla de oro en el salto de altura en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tenía la pareja perfecta para celebrar, su compañera de equipo, Irina Gerashenko, quien compartió la medalla de bronce. Las dos corrieron por la pista ondeando banderas ucranianas, lo que provocó una ovación de pie en el Stade de France. Fue el primer oro individual de Ucrania en estos Juegos de verano, tras una victoria del equipo femenino en esgrima. Fue una gran noche para Ucrania en el atletismo. Mykhailo Kohan atrapó también una medalla, pero de bronce en lanzamiento de martillo, duplicando el botín de medallas del país. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones en Europa. Universal Pictures obtuvo los derechos del libro de memorias de Britney Spears, La Mujer que Soy, y desarrollará una película biográfica de la estrella del pop que será dirigida por John M. Chu, anunció el estudio. Tras una subasta competitiva, Universal ganó los derechos cinematográficos de la autobiografía, que ha vendido más de 2,5 millones de ejemplares desde que se publicó en octubre pasado. Mark Platt, el productor veterano de Wicked y La La Land, producirá, mientras que Chu, el cineasta de Locamente Millonario, y En el Barrio, será el director. La propia Spears celebró la noticia en X, donde tuiteó que estaba enamorada de compartir con sus fans y que ha estado trabajando en un proyecto secreto con Mark Platt. Siempre he hecho mis películas favoritas, dijo. Estén atentos. La banda británica Los 1975 ha sido demandada después de que el beso de Matty Healy a un compañero de su grupo en una protesta en el escenario llevara a la cancelación de un festival de música el año pasado en Malasia. Healy pronunció groserías al criticar la postura de Malasia contra la homosexualidad antes de besar al bajista Ross MacDonald. Esto durante la actuación de la banda en el festival Good Vibes en Kuala Lumpur, en el que eran artistas principales. La homosexualidad es un delito en Malasia, castigado con hasta 20 años de prisión y azotes. La demanda del organizador del festival Future Sound Asia pide 1,9 millones de libras esterlinas, que son unos 2,5 millones de dólares, por incumplimiento de contrato y pérdidas. Presentó la demanda el 23 de julio contra Los 1975 Productions y los cuatro miembros de la banda en el Tribunal Superior de Londres, informó el abogado David Dinesh Matthew. En el mundo de Iván Cornejo, la música regional mexicana puede tener pop, acordes de balada y también un poco de letras melancólicas. Su álbum más reciente, Mirada, es una mezcla de estilos sin dejar de lado su interés por los corridos modernos y el sad sierreño. Es decir, Cornejo, de 20 años, es originario de California. Su abuelo materno tocaba la guitarra, el acordeón y la armónica, entre otros instrumentos, pero él aprendió viendo tutoriales en internet. La curiosidad por hacer música le surgió desde pequeño, cuando su familia se reunía cada fin de semana y escuchaba canciones de artistas como Los Bukis y temas románticos como Quiero Dormir Cansado de Emmanuel, el que incluye un cover en su álbum. Hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. El colega Alejandro Escalona estará de regreso este lunes.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.